Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa, transmitiendo como cada mañana desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit. Hoy es martes 6 de febrero de 2018 y bueno, a través del 104.3 le informamos. Estas son las noticias, no sin antes felicitar a todas las personas que hoy celebran su santo, alguna fecha en especial, algún aniversario en su vida. Muchas felicidades. Dorotea Relinda Gastón, si usted conoce a alguien que lleve este nombre, denle un abrazo porque hoy es día de su santo. En un día como hoy, pero de 1916, fallece el poeta, periodista, diplomático Rubén Darío. Y un año después, en 1917, sale del territorio mexicano la expedición punitiva estadounidense al mando del general John Pershing, tras fracasar en su objetivo de capturar a Pancho Villa tras el ataque de Columbus, Nuevo México. Déjeme decirle que el único que ha invadido de esa forma a los Estados Unidos fue precisamente Pancho Villa. Nos vamos con las noticias. Hoy inician las mesas de análisis de trabajo para buscar soluciones al conflicto generado por las construcciones indiscriminadas en la zona romántica, en la marina y en algunos otros sectores de Puerto Vallarta. Además de licencias otorgadas sin la autorización de las asociaciones, en este caso de la marina y algunos otros, ya le tendremos los detalles. Confía el regidor con licencia, Andrés González Palomera, que el Consejo de Administración de Ciapal Vallarta aprobará su nombramiento como nuevo director del organismo. Y mire algo que pasa en pues toda esta región de Jalisco y de Nayarit. Habitantes de Mismaloya llevan sin médico a pesar de que cuentan con un centro de salud en su comunidad. Tenemos más noticias. En Bahía de Banderas, el principal compromiso de la ahora diputada federal y regidora con licencia, Rubí Cardoso, quien hoy asume la diputación federal, que deja la legisladora Jazmín Bugarín. Son unos meses, pero habla del apoyo que dará desde la curul en San Lázaro a Bahía de Banderas. Tenemos más noticias esta mañana, amigos del auditorio, en Jalisco y Nayarit. En Bahía de Banderas, Nayarit, reconocen pérdidas los productores de frijol de Bahía debido a los bajos precios por el que están pagando sus cosechas. Y confirman a Bahía de Banderas como sede de los Juegos del Consejo Nacional para el Desarrollo de la Educación Física y Deporte en la Educación Básica a realizarse el próximo mes de agosto. Continúan los trabajos en la carretera Mascota. Están rehabilitando pues varias áreas para que si usted va pues lo haga con mucho cuidado. Ya tendremos enlace con las autoridades. Mientras tanto también déjeme comentarle pues realiza varios de los aspirantes que ya les quedan unos días. Concluye el 11 las labores de pre-campaña. Y hoy también concluye el plazo para que los aspirantes independientes a gobernador, diputados y municipios recaben las firmas del apoyo a sus candidaturas y las entreguen al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Superar los rezagos en Nayarit con unidad es el llamado que hizo el gobernador Antonio Echeverría García al conmemorar el centenario de la Constitución, y esto lo hizo en Tecuala. pero continúa la violencia en Tepic, en la capital nayarita, deja un muerto, dos heridos, un enfrentamiento entre policías y sujetos armados en la localidad del Aguacate, cerca de Tepic, en donde fue asegurado un cultivo de amapola. Inician los días de talento en los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara con miras al Festival Jalisco Talent Day, que se realizará el próximo mes de abril. En más noticias, en nuestro país, no reconocer los avances que ha tenido México en las últimas décadas es faltar a la verdad y degradar la política. Así lo aseguró el presidente Enrique Peña Nieto en el aniversario 101 de la Constitución mexicana. Y continúa la violencia contra políticos. Falleció el precandidato del PRI a la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, Francisco Rojas San Román, quien fue acribillado, atacado a tiros el sábado pasado. Falleció, iba con su esposa y por lo pronto él pues ya falleció. Están las investigaciones sobre este atentado contra el precandidato del PRI a la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli. En información internacional, Estados Unidos y Corea del Norte se acusan mutuamente de amenazas nucleares durante una conferencia sobre desarme convocado por las Naciones Unidas. Y bueno, ya abrieron los bancos, ahora sí, después de este día de asueto, abren los bancos, las casas de cambio, y en este momento el dólar se está cotizando a la compra, 18 pesos con 30 centavos a la compra, 19.10 a la venta. El dólar canadiense está 14 pesos con 98 centavos a la compra, 15 pesos con un centavo a la venta, mientras que el euro se está cotizando a la compra, 22 pesos con 88 centavos, a la venta, 23 con 51.
Señal Clima.
Buenos días, maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Vamos a escuchar su pronóstico del tiempo. Ya mejor el clima, ¿no?
Sí, ya más estable y menos frío. Muy bien. De cualquier manera, el invierno no ha terminado y pudiéramos esperar una oleadita más, pero un poquito más a futuro. Bien, pues tiempo estable domina la mayor parte del territorio nacional. El frente frío que incursionaba ayer en los estados del noreste se bifurcó. Una parte se disipó y la otra tomó rumbo a la Florida. Otro frente frío, algo más relevante, se desplaza en Texas y estará arribando a la zona fronteriza el día de mañana, provocando algunos nublados y lluvias en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por el lado del Pacífico, grandes áreas de nublados son arrastrados por corrientes de viento en la altura, propiciando cielos medio cubiertos en los estados del norte, altiplano y parte del occidente, pero dichos nublados, en su mayoría altos y translúcidos, no propician lluvia. La mitad sur del territorio nacional sigue bajo influencia de un sistema de alta presión que favorece cielos bastante soleados con ambiente cálido en la península de Yucatán y el istmo de Tehuantepec, mientras que ambiente templado y medio nublado con amaneceres muy frescos es el tiempo que domina en la mesa central del país. Esta situación estable continuará en los siguientes días. Aquí en la región de Bahía de Banderas hoy habrá cielos con predominio de sol, pero también mezclados con nubosidad alta y traslúcida a lo largo de la jornada. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles bajos. El viento soplará moderado con algunas rachas fuertes después del mediodía. El amanecer actual fue algo similar al de ayer, si acaso ligeramente menos fresco. Ixtapa reportó una mínima de 19 grados. El centro de Vallarta registró 19.8, casi 20. Ayer la temperatura máxima superó ligeramente los 28 grados. Hoy es de esperarse un valor similar o ligeramente más alto. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Continuamos con más información y tomamos desde luego las recomendaciones en este pronóstico del tiempo que nos hace el maestro Víctor Manuel Cornejo López. Y vamos con las noticias. Les comento que hoy inician las mesas de análisis para buscar soluciones al conflicto generado por las condiciones y por las construcciones indiscriminadas que se han realizado tanto en la zona romántica, en la zona de la Marina, en donde incluso se han otorgado licencias de construcción, sí, y pasar por el visto bueno de los de las asociaciones, de los condóminos de la Marina. Vamos a ir en un momento más a la UMA, nos vamos a ir en un momento más a la UMA, donde ya se encuentra el compañero Oseas Lorenzo Bravo, que nos tendrá información. Empiezan a llegar cada uno de los que va a participar en estas mesas de trabajo en la unidad municipal administrativa, en esta UMA, en un momento más. Mientras tanto, déjenme comentarles, nos vamos a nuestra primera pausa. Les recuerdo nuestras formas de hacer contacto. Estamos transmitiendo en www.radio.udg.mx/Vallarta. También estamos en redes sociales, Facebook y Twitter como Radio UDGPB. Y estamos transmitiendo también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Y bueno, nos vamos a ir a la UMA. Ya está listo el compañero Sas Lorenzo Bravo. Fíjese usted que estas mesas se derivan de la serie de pues posicionamiento por parte de la iniciativa privada, por parte de los vecinos, tanto de la zona romántica como la propia Marina, en donde, bueno, pues se han construido edificaciones en su momento en la zona romántica, otras tantas en la Marina que inician ya con la intención de construir. Sin embargo, pues se ha puesto un freno. Incluso falsear a transparencia por parte de algunos funcionarios, decir que no había licencias cuando sí, sí había. Pero ya tenemos a Oseas, que está en el cuarto piso de la UMA. Adelante, Oseas, te escuchamos.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Bueno, en este momento nos encontramos aquí llegando a las instalaciones de la UMA. Estamos bajando de lo que es el elevador y entrando directamente al cuarto piso. En este momento quiero decirte, Susana, que va a llegar en este momento el doctor Villanueva. Doctor, ¿por qué? Buenos días. ¿Por qué es tan importante esta reunión, doctor?
Bueno, es que en esta reunión el plan es que salgan las soluciones, no análisis, sino las soluciones a la problemática que tenemos tanto en Marina Vallarta como en la zona romántica.
¿Quiénes participarán en esta reunión, doctor?
Están las asociaciones, arquitectos de reconocido prestigio, urbanistas y directores de la presidencia municipal.
Muchas gracias, doctor. Susana, en un momento más nos volvemos a enlazar. En este momento el doctor se dirige directamente a la reunión y yo también, de manera que en un rato más tenemos más detalles sobre esta importante reunión que se va a llevar a cabo a partir de las 9 de la mañana.
Pues ya, aquí, ya son.
Sí, ya son las 9.
Así es. Oseas, te encargo mucho para ver quién está por parte de la Administración Pública Municipal, qué ingenieros, qué arquitectos, qué asociaciones son las que están, además de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Regresamos más tarde contigo. Gracias. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más noticias.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Todos los martes me hace las mañanas aquí Héctor Ponce porque dice, los martes es de Plácido Domingo. Y le voy a decir que los viernes también, ¿verdad? Pero por lo pronto los martes es de Plácido Domingo. Y estamos escuchando esta melodía, esta canción, Yesterday, compuesta por Paul McCartney. Más adelante ya les diremos, pero por lo pronto disfrute usted de estos espacios musicales dentro de Señal Informativa. Continuamos con más información. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que en estas mesas de trabajo, y ya lo dijo el doctor Jorge Villanueva, no son mesas de análisis, son mesas de soluciones. Y ya lo dijo también la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Si no hay soluciones, nos paramos de la mesa y nos vamos. Porque lo que están buscando es poner un hasta aquí, un freno a esas construcciones indiscriminadas que llevan varias administraciones con estas aprobaciones, a veces en negociaciones por debajo del agua, sin el consentimiento de las asociaciones, de los consejos y demás. Y estábamos conversando aquí con el maestro Víctor Manuel Cornejo. Él, desde su ámbito, desde su experiencia, sobre la cuestión del medio ambiente, sobre la cuestión de esto que le puede afectar a Puerto Vallarta ante tantos edificios, maestro.
Bueno, efectivamente, Susana, este tipo de edificios y con esta altura seguramente van a bloquear la brisa marina natural. Es decir, cuando se bloquea la brisa marina, obviamente hay un deterioro en cuanto a cuestiones climáticas. Vivimos en una zona costera, la radiación solar es muy fuerte en esta región y el viento es un factor importante respecto a la temperatura. Todos los elementos del tiempo están entrelazados y si se modifica uno, forzosamente repercute en otro. Entonces, en este sentido, estaríamos fomentando las islas de calor. Estas islas de calor, que muchas veces o en muchas zonas han sido irreversibles, justamente traen situaciones en cuanto a cuestiones del clima extremas. Es decir, llevaríamos la cuestión climatológica a condiciones mucho más cálidas. Pero no nada más es en la zona de del área central de la región de Vallarta. Incluso todas las colonias detrás estarían bloqueadas respecto al viento. Cuando el viento no sopla, hay una especie de sofocamiento y eso lleva a muy altas temperaturas, por lo tanto la necesidad de contar con aires acondicionados prácticamente en lugares que normalmente no tendrían que ser así, puesto que tuvieran bastante ventilación, pues lamentablemente tuvieran que hacerse. Así es que desde el punto de vista climatológico también hay un sesgo, hay una distorsión de los componentes naturales que hay que recalcarlo. Puerto Vallarta vende en cierta forma clima, situación que no tienen otros puertos, otros aún de destino turístico, tanto en los estados del noroeste como un poquito más al sur.
Bien, pues hay que reflexionarlo. ¿Y quiénes otorgan licencias, quiénes construyen, quiénes, entre comillas, desarrollan? Pues no toman estos factores, por ejemplo, y debería de. Gracias, maestro Víctor Manuel Cornejo López. Nos vamos con más noticias. Les comento que conmemoración del aniversario de la Constitución Mexicana aquí en Puerto Vallarta se llevó a cabo una ceremonia encabezada por el alcalde Arturo Dávalo. Se recordó la importancia de la Carta Magna y los preceptos que le dan vida. El presidente municipal encabezó la ceremonia cívica con motivo de este aniversario de la Constitución de 1917 y 161 de la de 1857 en la Plaza de Armas de nuestra ciudad. El juez penal especializado en control y juicio oral del octavo distrito judicial con cabecera en Puerto Vallarta, Luis Daniel Canales González, fue el orador oficial en esta conmemoración, evocando las palabras pronunciadas por Venustiano Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista al entregar el proyecto de la Constitución de 1917 sobre las garantías que este documento debe brindar a la libertad humana. Y en más de Puerto Vallarta, déjeme comentarle que el alcalde Arturo Dávalos premió a los equipos que participaron en la temporada 2017-2018 de la Liga de Fútbol Supermaster, cuyo trofeo principal fue conquistado por el equipo de Unión San Miguel C. Las canchas Alfredos vivieron una jornada de emociones con los encuentros definitivos del certamen y de la gran final fue disputada ante una gran cantidad de seguidores. San Miguel C y la también de que protagonizaron el grupo de ingenieros y arquitectos, un partido muy parejo que terminó en tiempo reglamentario sin anotaciones y la tanda de penales se impusieron 4-2, suficiente para levantar el trofeo de campeón. Y es que hubo muchas actividades en este 5 de febrero, día de asueto, de puente, que por cierto, déjeme comentarle, pues fue un gran puente para la región, ya que hubo una ocupación del 100% en algunos de los municipios y desde luego Puerto Vallarta no se quedó atrás. Entre estos eventos destacó el evento internacional Charro. Tras premiar a los ganadores del séptimo campeonato, también ahí estuvo el presidente municipal, destacó Arturo Dávalos la trascendencia de este evento internacional Charro. El alcalde felicitó a los organizadores y equipos participantes y dijo que Puerto Vallarta los recibiría en la próxima edición. El alcalde encabezó la ceremonia de premiación y clausura del séptimo campeonato internacional Charro Centenario Puerto Vallarta, que fue conquistado por el equipo de tres Potrillos de Jalisco y una espectacular jornada en la Arena Vallarta. Nos vamos a otras cosas. Bueno, esto fue lo que se vivió en este puente de 5 de febrero. Hubo mucha actividad deportiva, cultural, estos encuentros que le menciono, pero también ha habido en los últimos días situaciones que derivan ya de años, mejor dicho, habitantes de Mismaloya, como muchos municipios y comunidades de Jalisco, pues llevan años en Mismaloya sin médico, a pesar de que cuentan con un centro de salud en su comunidad. De nueva cuenta, José Lorenzo Bravo, te escuchamos.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. En la población de Mismaloya, desde hace años, pues requieren de la falta de un médico que esté de planta durante los 365 días del año. Los vecinos del lugar comentan, Susana, de que bueno, prácticamente tienen una clínica hermosa, aunque debieran de ser un poco más amplia, debido a que la población ha crecido. Actualmente cuenta con una población de más de 700 habitantes, de manera que es necesario, dicen, que se requiere de un médico. De hecho, han hecho la petición directamente a la Secretaría de Salud a fin de que les cumplan con un médico tal como se los habían prometido, pero sin embargo hasta el momento no les han cumplido. Vamos a escuchar lo que comentan algunos de los vecinos.
Nuestro abandonado viene periódicamente, no diario, pero sí están viniendo a hacer vacunas, a dar pláticas a las señoras embarazadas, pero algo que sería tener un doctor y asignar los hijos. No, claro, estamos, ese es nuestro próximo proyecto que hacer.
Bueno, los habitantes del lugar, en su mayoría que los que entrevistamos, consideran señalar que sí, efectivamente, de vez en cuando van, pero al día siguiente sigue siendo la misma problemática. Es por eso que ellos hacen la petición de que a través de la Secretaría de Salud les asignen un médico los 365 días del año, ya que la mayoría de la población que prácticamente tiene años como fundadores, pues prácticamente se trata de gente mayor que ocasionalmente, que muy repetidamente va a los servicios médicos. Es por eso que nuevamente hacen la petición a las autoridades de la Secretaría de Salud. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Ya regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más información. Les comento que inician los Talent Day en los centros universitarios. Permitirá a los estudiantes participar por una beca de la UDG para asistir al Festival Jalisco Talent Land, que se realizará del 2 al 6 de abril. Para que la comunidad universitaria asista, la Universidad de Guadalajara asista a este encuentro de tecnología y emprendimiento llamado Jalisco Talent Land, este año se va a realizar en la ciudad de Guadalajara. La UDG arrancó la gira Talent Day para que los estudiantes accedan a unas 5,000 becas que entregará la UDG para participar en este encuentro de talentos. La gira inició el 30 de enero en el Centro Universitario de los Valles, Cubayes, con la participación de casi 200 estudiantes de las diversas carreras que ofrece el municipio de Ameca. consiste en mostrar mediante una charla todo lo que los estudiantes pueden disfrutar, aprender y ver en el festival que se realizará del 2 al 6 de abril en Expo Guadalajara y que reunirá a expertos, speakers internacionales para hablar sobre la innovación, emprendimiento, desarrollo, tecnología, creatividad, así como las actividades que se desarrollarán en el pabellón UDG, uno de los más grandes del área de exposición. Además, se realiza un taller de emprendimiento con la finalidad de que los estudiantes desarrollen su talento a través de conocimiento, creatividad para dar solución a los problemas cotidianos, explicó Ulises Osorio Panduro, integrante de la comunidad. Y bueno, por lo pronto, Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas que participa y que ya le estaremos dando seguimiento e información sobre los trabajos de pues esta actividad que se realiza en Expo Guadalajara y que ya comentamos del 2 al 6 de abril. Y aquí en el Centro Universitario de la Costa pues están las actividades a todo lo que dan. Y desde luego una de ellas es también no solamente encaminada a los jóvenes de la comunidad universitaria, sino también a los niños, a los hermanos, sobrinos, y por qué no decir hijos también de algunos de los estudiantes y a toda la comunidad en general. Esta mañana aquí en cabina, y que nos da mucho gusto recibir a la licenciada Blanca Palafox, ella está en el área de vinculación y nos habla de estas actividades del Centro Universitario de la Costa, como es Sábados en la Ciencia. Blanca, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días, Susana. Pues encantada, gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, el día de hoy los vengo a invitar a nuestra primera conferencia del año de Sábados en la Ciencia, que tiene lugar el próximo sábado 17 de febrero, que como cada año nos engalana el doctor Juan Luis Cifuentes abriendo las conferencias. Y bueno, esta vez nos va a platicar de los humedales de México. Te comento que esta conferencia tiene el mismo horario, no ha cambiado, a las 10 de la mañana en el Auditorio Juan Luis Cifuentes. Y bueno, como bien lo comentas, es para toda la comunidad, para niños desde 5 años hasta adultos mayores, sin ningún problema.
Bueno, háblanos de este sábado, la conferencia, el doctor Juan Luis Cifuentes. Los niños llegan aquí al Centro Universitario y aparte de estar en esta conferencia, es todo una actividad temática,
así,
¿no?
Es,
cuéntanos un poquito de esto.
Así es, mira, una vez que llegan los niños aquí al Centro Universitario, les damos el acceso al auditorio donde se desarrolla la conferencia, donde el doctor o el ponente que esté dando la conferencia, bueno, usa un lenguaje a nivel de los niños para que ellos puedan, exactamente, para que ellos puedan entender. Y bueno, una vez que se desarrolla la conferencia, se abre lo que es un espacio para preguntas y respuestas, donde los niños pues hacen unas preguntas muy interesantes, alusivas al tema, se les aclara un poquito sus dudas, posterior a ellos se les hace una invitación a hacer un recorrido por lo que es el Reptilario Cipatli, por lo que es el museo. Y bueno, este año iniciamos con una nueva actividad, que es un recorrido por, o una visita, perdón, al Jardín Gourmet. El Jardín Gourmet hoy en día lo coordina la licenciada Marina de los Santos. Yo te voy a dar una información general de lo que es la visita al jardín. Y bueno, esta actividad se va a llamar o tiene esta temática de prepara tu ensalada, que son con alimentos sanos. Ahí va a haber jueguitos como de lotería, donde las cartas van a ser verduras o van a ser ese tipo de cosas, ¿no? Lo que sí tenemos es cupo limitado para esta actividad.
Muy bien. Pues queremos comentarles que este tipo de actividades, amigos del auditorio, es para toda la comunidad, para todos, es decir, Puerto Vallarta, incluso los amigos de Bahía de Banderas pueden ir llamando a vinculación por si, porque luego quieren escuelas visitar y estar en Sábados en la Ciencia, o bien usted, padre de familia, el sábado si descansa puede traer a sus niños a que estén en contacto justamente con la ciencia. Sábados en la Ciencia, que de pronto han preparado para todo este año una serie de temas muy interesantes y abre, ni más ni menos que con el doctor Juan Luis Cifuentes, pues reconocida trayectoria, un ícono aquí en el Centro Universitario de la Costa. Pero aparte, déjeme decirle que además de coordinar Sábados en la Ciencia, también hay otra actividad que ha sido muy interesante para el área de vinculación que maneja muy bien Blanca Palafox, que tiene que ver con la red de empleo.
Así es, Susana. También en el área de vinculación llevamos lo que es la red de empleo. Hay este apoyo con las empresas, esta vinculación para poderles dar a la comunidad universitaria lo que son las vacantes de las empresas. Sí, ahí en la unidad de vinculación tenemos lo que son todas las vacantes que las empresas nos hacen llegar vía correo, donde nosotros las compartimos con la comunidad universitaria por redes sociales y demás. Asimismo, bueno, les hacemos la invitación tanto a las empresas como a la comunidad universitaria, alumnos o egresados, a que se registren en la página de Red de Empleo, que es www.reddeempleo.udg.mx. ¿Cómo funciona esta plataforma? Esta plataforma se registran las empresas. Ahí pueden subir. Una vez que se registren, pueden subir sus vacantes. Y lo padre de esta plataforma es de que los alumnos egresados también se pueden registrar y postularse allí. Sí, entonces tanto empresas como alumnos pueden ver vacantes y viceversa los currículum de los alumnos. Para que puedan elegir ahí el perfil, las empresas en su caso, lo que andan buscando, al igual los alumnos, las vacantes que se les acomoden o vacantes que les interesen dependiendo su necesidad.
Muy bien, entonces vamos a repetir la página para que entren los alumnos, las empresas, se registren en esta red de empleo de la Universidad de Guadalajara.
Ajá, es www.redempleo.udg.mx.
Bien, pues ahí están las vacantes recientes, está la búsqueda de vacantes, el registro de datos para iniciar en esta plataforma, en fin, únete y navega en miles de ofertas, dice Red de Empleo de la Universidad de Guadalajara. Pues agradecemos tu presencia, Blanca. Sabemos que tienes muchas actividades que ya después vendrás a compartirnos.
Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, esperemos que les agrade lo que es Sábados en la Ciencia. Los esperamos. No olviden, 17 de febrero los esperamos. Muchas gracias, Susana.
Muchas gracias. Tenemos pausa. Regresamos.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más. En 27 municipios del estado de Jalisco hay candidatos independientes a alcaldes, por lo pronto precandidatos, vamos a decirlo así, porque el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el día de mañana, que es la fecha límite, no, hoy es la fecha límite, así de que mañana ya se tendrán los resultados de la validación de las firmas y el cumplimiento de requisitos de los apoyos y fiscalización de los recursos. Al concluir el periodo para la recolección de firmas, Puerto Vallarta sería el municipio del estado que tendría más candidatos independientes, según el último informe del Instituto Electoral del Estado. Tres aspirantes acreditaron los apoyos: Máximo Martínez Aguirre, Francisco José Martínez Gil, Luis Alberto Alcaraz, que consiguieron las 2,048 firmas requeridas. En Tlaquepaque serían dos de los independientes que compitan por la presidencia municipal, Alberto Alfaro García y Gustavo de la Torre Navarro. También se perfilan, y bueno, todavía falta validar las últimas firmas, porque sabemos que son seis aspirantes, por ejemplo, en Puerto Vallarta. También se perfilan aspirantes independientes que conseguirían el registro de Acatlán de Juárez, Arandas, Encarnación de Díaz, Tequila y Lagos de Moreno. Además, un aspirante sin partido en Atotonilco el Alto, Autlán de Navarro, Chapala, Cihuatlán, Cocula, Colotlán, El Grullo, Esatlán, Ocotlán, Magdalena, San Juan de los Lagos, San Martín Hidalgo, Zapotitic, Zapotlán el Grande, Tuxpan, Villacorona, Tlajomulco Y bueno, en total serían 35 candidatos independientes a presidentes en 27 municipios, aunque falta que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana valide las firmas y el cumplimiento de los requisitos de dispersión de apoyos y fiscalización de recursos. Por lo pronto, esto lo informa el propio Instituto Estatal y de Participación Ciudadana. Seguramente mañana estarán ya integrando algunos otros nombres en el caso de Puerto Vallarta, como el de Enrique Gou, ya dicen Máximo Martínez, Francisco José Martínez Gil, Pepe Martínez, Luis Alberto Alcaraz, entre otros. Y bueno, en el quinto distrito, déjeme comentarle que pues el precandidato, y que ya le quedan unos días, cinco, para concluir su precampaña, y porque salió posteriormente, es el aspirante a la Diputación Federal por el quinto distrito, César Abarca Gutiérrez, quien visitó los pueblos mágicos, Mascota y Talpa de Allende, donde refrendó su compromiso por trabajar de la mano junto con la militancia de su partido, el Partido Revolucionario Institucional. En la Casa del Tricolor, en Mascota, señaló ante amigos y simpatizantes y militantes su gusto por estar de nueva cuenta en la sierra para compartir un proyecto, esta aspiración de ser legislador de carácter social. Agradeció al presidente municipal de Mascota, Nicolás Briceño, el respaldo que le ha brindado en el marco de este reto que asume. En su momento será funcionario que vele por el bienestar de las familias y una zona privilegiada que tiene mucho que detonar por gente trabajadora y productiva, dijo César Abarca, quien enfatizó que el trabajo y los resultados para Mascota y Talpa de Allende. Un recibimiento que le hicieron por parte de la militancia tricolor al precandidato tricolor, quien puso de manifiesto su deseo por representarlos y velar por los intereses de las familias de estos municipios. Vamos a escuchar.
Primero comentarles que estoy sumamente motivado. Estoy contento por la responsabilidad que asumí y también soy honesto, en todo lado lo digo, no esperaba yo esta distinción. No trabajé para ser candidato. Yo me enfoqué 5 años de mi vida enfocado a un organismo del agua con una meta, un objetivo trazado. Yo quería demostrarme y demostrar que los priistas podemos hacer las cosas bien. Que los priistas sabemos bien administrar. Y les digo una cosa, yo quiero llegar a ser diputado y meterle creatividad, meterle ingenio, meterle pasión y meterle muchísimo trabajo para lograr buenos resultados.
Pues ahí está parte de lo que dijo César Abarca, precandidato a la Diputación Federal por el quinto distrito por el Partido Revolucionario Institucional. Y nos vamos a Bahía de Banderas. Déjenme comentarles que en Bahía pues se reconocen las pérdidas de productores de frijol de Bahía de Banderas debido a los bajos precios por el que están pagando sus cosechas. Javier Santos, te escuchamos.
Productores de frijol de Bahía de Banderas, Nayarit, empezaron con el pie izquierdo, afirmó el dirigente de la Confederación Nacional Campesina, la CNC, Víctor Manuel Salvatierra. Dijo que la semana pasada se cosecharon 5 hectáreas en el ejido San Vicente y se les están pagando a 12 pesos por kilo, lo cual es una cantidad muy baja y por tanto incosteable. Habla Víctor Manuel Salvatierra, dirigente de la CNC.
Ya, la verdad que es muy bajo. La persona que renta la tierra, la parcela, no la ajusta ahora que sí ni para cubrir los gastos que se generaron en la siembra de cada parcela, ¿verdad? A pesar de que hay un acuerdo que apenas se formuló ayer en el estado de Sinaloa para, ahora que sí, almacenar el frijol para cuando esté mejor las condiciones del mercado y no venderlo por debajo de los 25 pesos por kilo. Y pues ahora que sí, nuestros productores pues no tenemos la capacidad aquí en Bahía de Banderas para estar almacenando.
Sostuvo que a los campesinos les hace falta en esta ciudad contar con un buen almacén y señaló que algunos venden el grano que va saliendo, ya que cuentan con compromisos anticipados que pagar, lo cual los orilla a vender a muy bajo precio el grano.
Y algunos ya tienen compromisos La mayor parte estamos en buró de crédito para accesar a los créditos en la Financiera Nacional. Realmente a veces está uno debiendo hasta porcentajes muy altos, dinero hasta el 10% que se está pagando, y realmente sí necesitamos apoyo, ¿verdad? Porque imagínense, 12 pesos kilo es algo muy bajo, y no podemos decir que el tiempo nos vaya a ayudar, ya ven cómo está.
Sí, así es.
Así que no podemos decir, nos esperamos unos 15 días a que esté mejor en las condiciones climáticas, pero realmente estamos mal. Sí. Empezamos con el pie izquierdo con esta cosecha.
En Bahía de Banderas se cuenta con más de 140 productores y la mayoría contrajo deuda cuando las crecidas del río Ameca inundaron sus parcelas en el 2015. Las secuelas de esos daños siguen vigentes hasta el momento.
Ahora en pasadas crecientes del 2015, que se llevaba el río Ameca en nuestras cosechas, la gran mayoría quedamos con adeudos. Yo soy uno de ellos. Y muchos campesinos estamos en las mismas condiciones, ¿verdad? Y pues no nos gusta echar mentiras. Podríamos poner a nuestras esposas para que ellas vayan al frente de, ahora que sí, en los créditos, pero pues no es nuestro lema. Que tenemos con transparencia y tenemos que ir abonando y pagando, pero están las cosas pues muy mal.
Finalmente reconoció que en ese tiempo sí fueron indemnizados por el gobierno, pero su error fue que algunos campesinos pidieron para sembrar 5 hectáreas cuando en realidad sembraban 10 o poco más. Señaló que en la sierra ya se está optando por sembrar maíz en igual de frijol ante lo incosteable que resulta este último grano. Señal Informativa, Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y bueno, justamente uno de los compromisos y promesas del gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, es justamente superar los rezagos. Superar los rezagos de Nayarit con unidad es el llamado que hizo el gobernador Antonio Echevarría al conmemorar el centenario y que cumple también Nayarit como estado, ¿verdad? Antonio Echevarría García al conmemorar el centenario de la Constitución. Él estuvo en Tecuala, déjeme comentar de que el gobernador llamó a la unidad al margen de ideologías políticas para superar los rezagos, muchos de ellos básicos. Ya escuchábamos aquí pues las pérdidas de los productores de frijol de Bahía de Banderas debido a los bajos precios por los que les están pagando sus cosechas. De pronto el coyotaje, la intermediación es lo que provoca. Pero vamos a escuchar lo que dijo Antonio Echevarría, gobernador del estado de Nayarit, en esta conmemoración del centenario de la Constitución. Escuchamos.
Es momento de que los nayaritas nos sumemos en un gran equipo, que más allá de la diversidad de pensamiento político, haga posible afrontar con éxito los retos, muchos de los cuales siguen siendo muy básicos. Aquí en Tecuala, una tierra de gente trabajadora y buena, se hace necesario redoblar el esfuerzo, hacerlo siempre pensando en los ciudadanos y sus necesidades, porque no debe haber otra prioridad que no sean sus causas y legítimas demandas.
En más de Bahía de Banderas, amigos del auditorio, nos vamos a pues una situación, la verdad, que sorprende, y sorprende porque de pronto una persona que pueda ser regidor y al mismo tiempo diputado federal. Pues es el caso de Rubí Cardozo, quien pide licencia, ya lo decíamos ayer, pide licencia como regidora porque es suplente o le toca, vamos a decirlo así, en este número de posiciones que tienen en los partidos. En Rubí Cardozo asume hoy justamente la Diputación Federal. Ella estará tomando protesta por el cargo que deja también la nayarita Jazmín Bugarín. Vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene la información. Adelante, Javier.
Mi principal compromiso es con Bahía de Banderas, dijo la edil con licencia Rubí Alejandra Cardozo Guzmán. La regidora pidió licencia este domingo ante el Pleno del Cabildo para ausentarse del cargo y asumir la Diputación Federal a partir de este martes. Toma posesión como legisladora federal en suplencia de la legisladora Yasmín María Bujarín. La Edith Priista comentó lo siguiente.
Comentarles a los ciudadanos de Bahía de Banderas que mi principal compromiso es con Bahía. Hemos estado trabajando en la regiduría a partir del 17 de septiembre y vamos a hacerlo hoy desde el Congreso de la Unión, donde vamos a estar en más contacto para poder bajar más apoyos para Bahía de Banderas, que así lo requieren. El presidente municipal siempre ha estado trabajando en beneficio y eso se ha visto reflejado en el poco tiempo que tenemos de gobierno y el saldo de los grandes trabajos que ha llevado a cabo. Y tenga por seguro que va a tener una aliada en el Congreso de la Unión.
Le edil que se reincorporará el 2 de julio de este año a sus labores de regidora, señaló que Yasmín ha sido una legisladora que ha bajado bastantes recursos para Bahía de Banderas. Yasmín la ha presentado con los delegados para abrirles la puerta y poder bajar recursos en su corta estancia que estará como legisladora, añadió.
Entonces ya una vez llegando al Congreso de la Unión, ya tenemos un camino, pues ahora sí, redundancia, un camino caminado para poder seguir tocando más puertas y así sea más viable y bajar recursos en poco tiempo.
Finalmente, Rubí Alejandra dijo a la ciudadanía que no los defraudará y que no se equivocan en contar con ella como legisladora federal, y señaló querer ser el parteaguas para abrir nuevos caminos a los jóvenes en el Congreso de la Unión. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Bien, amigos del auditorio, pues estamos ya unos minutos de concluir este espacio informativo. Desde luego, comentar que, bueno, se vienen inversiones a esta región, especialmente a Nayarit, ya le vamos a comentar. Pero antes, nos vamos a la UMA a ver cómo van estas mesas de trabajo, mesas de soluciones, no de análisis, dijo el doctor Jorge Villanueva. Mientras tenemos el enlace con Oseas Lorenzo Bravo, le comento que este mes va a iniciar la remodelación del auditorio de la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras. Así lo informa José Amador Hernández Madrigal, director del Consejo Municipal del Deporte. Y vamos con Luis Araiza, que nos tiene la información.
Tentativamente, sería en este mes de febrero cuando arranque el inicio de la remodelación del auditorio de la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras, como parte del proyecto de mejora de este emblemático lugar en cuanto a deporte se refiere. Así lo señaló José Amador Hernández, director del Consejo Municipal del Deporte. Escuchemos.
Viene a concluir el proyecto de las dos canchas de fútbol, la cancha 2 y la cancha 3, que concluye el enraizamiento ahí de la superficie de pasto natural para que puedan hacer ya uso las ligas, las diferentes ligas de fútbol de estos dos espacios. Lo anunció también el presidente, en este mes de febrero inician los trabajos en el auditorio municipal, la sustitución de la superficie, de la duela, la rehabilitación de los sanitarios, la explanada exterior, mejorar las condiciones en un cambio total de la superficie. De manera independiente estos trabajos también se estarán mejorando la sala de juntas que tenemos aquí a nuestras espaldas, buscando la comodidad de las diferentes ligas que la utilizan para sesionar, para realizar sus asambleas, o propiamente las actividades del Consejo Municipal del Deporte.
De la misma manera, se harán algunas remodelaciones en la unidad polideportiva Alfonso Santos Díaz, ubicada en la colonia Bobadilla.
Y en la unidad de Alfonso Díaz Santos ya retiramos todo lo que es la superficie sintética del pasto que tenía la cancha de fútbol para poderle hacer entrega a obras públicas y que inicien ellos con el proyecto para la sustitución también a pasto natural. Se está integrando el proyecto para buscar la gestión y remodelar la pista también de ahí de la unidad Alfonso Díaz Santos, que también tiene deteriorados algunos extremos. Entonces,
es así como buscan lograr uno de los principales objetivos en el impulso del deporte como herramienta que permita una sociedad más sana en cuerpo y mente, por lo que es necesario crear las condiciones para que Puerto Vallarta se incorpore a este proyecto, finalizó. Susana, esa es la información. Para Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Agradezco a todas las personas que nos han estado enviando mensajes, que nos dan like en las redes sociales. Gracias a Marco Antonio González, Flor Olimpia. Gracias, Arnulfo Esparza, Vico Meño. También a Irving Esteban, gracias. Edith Sarasúa, gracias desde muy temprana hora. Nos dan los buenos días. Y también agradecemos a Graciela Muñoz, que nos está enviando una fotografía que comparte de la publicación de Enrique Vázquez. Y nos comparte la atención a pacientes del IMSS en Puerto Vallarta, representante patronal. Dice, ¿estás de acuerdo que tus aportaciones sean para este tipo de servicio a tus representados? Y bueno, pues ahí está esta foto que es muy elocuente. A veces, normalmente faltan camas, faltan muchas cosas. hay que hacerles un reconocimiento a las enfermeras, a los médicos, a los doctores, a todos los que colaboran en el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque a veces trabajan con las uñas y dan el servicio. Y vemos gente que está sentada, que tienen el suero, que están tirados prácticamente acostados en el piso y que ahí están recibiendo un servicio que no es la mejor forma de recibir, pero están saturadas estas instalaciones, como la misma del Hospital Regional, esta del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias por compartir estas fotografías. Estela García, gracias a Juan José Quintanar, Dolores García, a Lalo García, Amelia Vázquez, Carlos Elizondo, Jessy Jimeno, quienes, bueno, pues también nos hacen los comentarios propios de esta fotografía. Nos vamos a la UMA, a la Unidad Municipal Administrativa. Ahí se encuentra en el cuarto piso, o sea, Lorenzo Bravo, para que nos comente cómo van esas mesas de soluciones, no de análisis. Adelante.
Gracias, Susana. Nuevamente, muy buenos días a todo nuestro auditorio. Estamos aquí en el cuarto piso de la Unidad Administrativa Municipal, bueno, en la oficina directamente de instrumentos urbanos. En esta ocasión, ya lo dijiste, Susana, participan las autoridades de planeación, participan también la iniciativa privada, y bueno, ahorita en esta mesa de discusión, que así se le ha visto, pues, de que no se están respetando los planes de desarrollo urbano. Por una parte, el empresario presenta un proyecto para que le den su permiso de construcción, pero finalmente todo esto ya convertido en la realidad, pues ahí están. Por una parte, Susana, los edificios ya están hechos, edificios en la Emiliano Zapata ya están hechos, los nuevos edificios que se van a hacer en la Marina, ya presentaron los proyectos, dicen que se está violando la ley. Sin embargo, pues es una postura por parte de los empresarios, pero por otro lado también se tiene que respetar la Constitución, dicen que está violando los asentamientos, que realmente, pues, pero si me permite, Susana, es un salón que no tiene equipo de sonido, es un salón cerradito, pero vamos a ver si podemos escuchar algo de lo que se está pasando en este momento.
No, pues no se escucha esa puerta cerrada. El compañero, pues una vez que concluyan estas mesas de soluciones, pues ya nos dará información al respecto. O sea, pues te pedimos que permanezcas en esta área. Ya estaremos dando más adelante en todas las voces cuenta, pues ya hablaremos de este y otros temas. Agradecemos el favor de su atención y bueno, por lo pronto le comento que el próximo jueves en el Teatro Diana a las 12 horas el rector general Iscoatón Latiú Bravo Padilla rendirá su quinto informe de actividades UDG en el informe de actividades del rector general. Y también comentarles que estamos muy pendientes, amigos del auditorio, de estas serie de mensajes que usted nos envía y le vamos a dar seguimiento con muchísimo gusto y hacerle llegar a la autoridad sus planteamientos, como es el caso del Arroyo Los Camarones. Hoy, en cuanto terminemos este espacio informativo, ayer monitoreó nuestro compañero Luis Araiza, continúa los muebles tirados, colchonetas, basura. Vamos a ver si esto continúa el día de hoy. Ya son muchos días, ya lo sabe la autoridad y pues no entendemos por qué no se inicia una actividad, una acción de limpieza, de pintura. No es mucho lo que se necesita, simplemente es voluntad. Nos vamos, agradecemos el favor de su atención y los dejo en el Expreso de las 10 y disfrute usted de Plácido Domingo. Los martes es de Plácido y agradezco a Héctor Ponce que nos haga esta selección. Como todos los martes, escuchamos al maestro, cantautor y productor originario de Madrid, España, Plácido Domingo, más mexicano. Y desde luego también, bueno, Plácido Domingo es del mundo. Y este martes 6 de febrero estamos escuchando la melodía Yesterday, la cual fue compuesta por Paul McCartney, grabada en 1965 para el álbum Help, y que el maestro Plácido reinterpreta junto al cantautor John Denver en 1983. Gracias a Héctor Ponce en controles técnicos, en la producción de noticias, Roberto Hernández en la transmisión de streaming o de redes sociales, Irving Quijas, la producción general de José Isabel Gómez, se despide de ustedes, Susana Carreño, agradeciendo a nuestros compañeros reporteros, desde luego, que usted tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.